Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Última clase de la semana, de una semana corta. En realidad, todas estas semanas de cuarentena son largas, pero en este caso, viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, nunca del trabajo, del trabajador, nunca hay que olvidarlo. Estamos en el aire ahora 30 de abril. Mi nombre es Gonzalo Bonadío. Espero que escuchen con mucha atención estos programas que en realidad son clases que no aspiran a sustituir a la escuela como ámbito, sino simplemente a poder mantener de alguna manera el vínculo con ustedes y el aprendizaje con nuestros profes y todo este trabajo imaginado por la gente del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios, del sistema de medios públicos en realidad. Lo que nos da mucha alegría saber que en una emergencia semejante tenemos el camino como para que ustedes sigan aprendiendo y sigamos nutriéndonos del conocimiento de nuestros profesores. 011-2512-0896 es nuestro contacto a través de WhatsApp. Lo que quieras lo puedes decir. A propósito de WhatsApp, empezá a convocar a tus amigos, decirles a tus compañeros que ya estamos listos para una clase que va a incluir dentro de un ratito arte audiovisual y más tarde ciudadanía. Para arrancar con arte audiovisual, otra vez Roberto Camarra. Profe, ¿cómo estamos?
Muy bien, un placer estar acá en Radio Escuela.
Como recién me dijiste antes de empezar, hasta que no salga bien, no aflojamos con el guión, porque además es lo que hay que hacer y porque además es un elemento crucial a la hora de hablar de cierto, bueno, de artes audiovisuales en este caso,
¿no? Y como en todas las clases, uno repite, la idea no es repetir siempre lo mismo, sino tratar de encontrar otra vía para explicar un concepto.
Hoy vamos a tener varios audios que nos van a ilustrar la charla, pero lo más importante es que le prestamos atención a lo que nos plantea Roberto. Objetivos, que los y las estudiantes reconozcan la importancia del guión en las producciones audiovisuales y comprendan la multiplicidad de decisiones que deben tomar para su construcción, identifiquen la estructura de un guión clásico y sus recursos narrativos. Es mucho más que ponerse a escribir, desarrollar un guión para una película, para una obra de teatro o en este caso para la televisión.
Además la potencia que tienen las películas, las producciones audiovisuales, porque trascienden su propia época de producción para que entendamos cómo fue otra sociedad. Vos recién hablabas del trabajo, de los trabajadores. Uh-huh. Hay una película de 1938 que se llama Mujeres que trabajan, del gran Manuel Romero, en donde describe la historia de estas trabajadoras que entran por primera vez al mercado laboral y los conflictos que tienen. Esta es una idea increíble. Uh-huh. para empezar una película, ese formidable film de Romero interpretado por Nini Marshall, nada menos.
Ni más ni menos. Estamos hablando de que no hay gran actor que no haya tenido un gran guión alrededor para poder desarrollarlo, más allá de que también hay que entenderlo y tenemos que asumirlo, por si mañana vos escribís un guión, cualquiera de ustedes que nos esté escuchando, tampoco sentirse frustrado si de golpe tenés la posibilidad de que un gran actor le meta su propia impronta, ¿no es cierto?
Y en cine clásico es muy difícil hacer una buena película de un mal guión.
Y a la vez es muy difícil que tu guión quede inmaculado respecto de los actores, ¿no es cierto? O de los directores, que siempre hay un retoque o un toque especial.
Porque es una uh-huh. herramienta intermedia entre la idea, la forma técnica en que se lleva ese material y lo que va a quedar plasmado en la pantalla, en donde efectivamente el cine es un trabajo en colaboración. Hay alguien que firma, que es el director, pero también en otros sistemas de producción el dueño es el productor y en otros los actores, claro, piden pertenecer, ¿no? Recién el productor hablaba de Casados con Hijos. Uh-huh. Y en esta producción los actores lograron reconocimiento salarial, ahora que estamos hablando de los trabajadores, con respecto a las repeticiones infinitas que hacía un canal de televisión, ¿no?
Con que le pague un peso a cada uno por cada repetición que salió, son multimillonarios.
Claro, pero eso también hay que entender que todo trabajo, por ejemplo, y sobre todo el cine, es un trabajo en colaboración. Uh-huh. La obra es de todos los que participaron, del último eléctrico, exacto, hasta el director que firma.
Bueno, ¿querés arrancar por alguno los audios que tenemos para ilustrar o querés desarrollar vos lo que tengas ganas? Queda en tus manos, por supuesto, como toda la clase.
Vamos a ir con el primer audio, que es el de Campanella, pero antes queríamos repasar un poco los conceptos que son los de que trabajamos con una idea que uh-huh. surge. Campanella sí. va a hablar acerca de esta idea. Sí. Y también la forma en que esta idea se lleva a la práctica, que es una forma de escritura particular en la uh-huh. cual hay un encabezado que se habla de la locación o el decorado donde se filma, que se especifica si es interior o exterior, si es día o noche, y eso está orientado a los iluminadores y a los uh-huh. cámaras, y que luego se separa en imagen y sonido, puede ser en el sistema europeo, izquierda y derecha, en el uh-huh. sistema clásico, en diagonal, o en el americano, en que se pone toda la descripción de la imagen, la descripción de personajes, ambientes y acciones, y luego el sonido, el diálogo, la música.
Escuchamos a Juan José Campanella entonces.
A veces la idea nace de una persona que conoces, a veces la idea sale de experiencias propias, a veces la experiencia sale de conocer un grupo, como en el caso del Club Juventud Unida de Lavallol para Luna de Avellaneda. A veces la idea surge de un tema, esas son las más difíciles, porque tenés que buscarle todo lo demás.
Todo.
Y el principio es como una nebulosa. Yo trato... El sistema que a mí más me gusta, como yo coescribo siempre, me gusta tener alguien con quien rebotar ideas, a veces me tengo que adaptar también a la manera en que trabaja la otra persona. Pero a mí no me gusta tener toda la estructura, tener los mojones, pero no toda la escena por escena. Me gusta ponerme a escribir escenas, ver que los personajes hablen, encontrarle la voz a los personajes. Generalmente te pones a escribir y escribir y escribir escenas que después tirás, ¿viste? Y en la décima escena que escribí con ese personaje, ahí nació la voz. Salió un chiste y decís, este es el humor de este tipo. Y ahí empezás a ir poniendo de elementos chiquititos. Yo tardo mucho con los guiones. Tardo un año, entre un año y medio y el que estamos escribiendo ahora hace 4 años que estamos. Mucha reescritura.
Bueno, entiendo también que Campanella puede darse el lujo de no estar apurado. Uh-huh. Puede hacerlo con el tiempo que quiera.
Sí, tal vez lo que él quería expresar, que los proyectos tienen diferentes duraciones. Hay proyectos que duran muchos años y uno va reescribiendo, y otros que tienen la urgencia de sacarlos al aire.
Y además entiendo que más allá de que existan técnicas, no hay una técnica para lograr sí o sí el guión en un determinado momento. Él lo explicaba, en que de golpe a partir de un chiste o en una película que sea dramática, a partir de algún gesto o de alguna reacción, nace con lo que él denomina la voz del actor, ¿no?
Sí,
la voz del personaje, digo.
Escuchaba ayer al fotógrafo que hacen por Instagram unas entrevistas de la Asociación de Directores de Fotografía de la Argentina, uh-huh, que contaba que su inspiración para hacer la fotografía de la película, fíjense cómo están entrelazados todos, era una foto que había hecho mucho tiempo antes, acerca de la deuda. La película de Gustavo Fontán,
sí, claro,
donde trabaja Belén Blanco, que es una chica que comete una estafa en una financiera y tiene un día para devolver ese dinero. Una película fabulosa. Fantástica. Del año pasado.
Uh-huh. El storyboard. El storyboard está vinculado básicamente con el cine comercial, no con los comerciales, digamos. Aunque en realidad yo he visto en más de una ocasión, no solamente en los comerciales. Y se trata de dibujos que, en definitiva, no terminan de plasmarse tal como son en la imagen, en la pantalla, pero que son un desarrollo. A mí me pasa, por ejemplo, quizás los chicos no lo sepan, cuando hay una ceremonia inaugural de un Juego Olímpico, existe un storyboard, un segmento con storyboard. La parte artística tiene todo el tiempo cuadros que nos van permitiendo saber de qué va a ir cada una de las historias y además orienta a los actores o a los atletas que van a desarrollar la ceremonia, ¿no?
El storyboard, también llamado encuadre gráfico, es una especie de historieta. Uh-huh. Y es una historieta que es otro guión que ayuda al guión original y está destinado sobre todo al cámara para saber desde dónde va a empezar la toma que va a realizar.
Bien.
Estos dos conceptos que vimos, toma, que es la duración en el tiempo que puede desplazarse en un traveling o moverse horizontal o verticalmente en un paneo,
sí,
y plano, que es la forma, el tamaño, los elementos que se ven en el cuadro. Por ejemplo, una transmisión deportiva, la uh-huh, cual vos es especialista,
sí,
cuando se inaugura la transmisión, protocolarmente, se hace un plano general en el que se muestra, por ejemplo, el estadio y los alrededores.
Claro.
Ese plano está dando ubicación y contexto del evento que va a suceder. Y luego, cada vez que se va reduciendo la imagen, cada uh-huh, plano tiene una función y un nombre determinado.
Inclusive, no es solamente, a tal punto no es, en el caso que me toca a mí, no es solamente para... nosotros como periodistas o para el público, si fuera el caso, y para los participantes de la ceremonia, porque esto ya se conoce días antes, o sea, se muestra inclusive en un ensayo. Y a propósito de lo que vos decías de la imagen, digamos, suele ser bastante gráfico, pero no necesariamente algo que deban ver los actores.
No necesariamente, porque está destinado al equipo.
Cuando hablo de un comercial,
efectivamente,
caso, ¿no?
En los spots publicitarios, esas pequeñas piezas audiovisuales que están hechas del mundo de la publicidad, claro, el storyboard es central porque hay tantas partes involucradas, la agencia, el cliente, la uh-huh, productora, y tan poco tiempo de hacer una producción que es muy, muy cara, que debe definirse cómo es el plano en la primera toma, cómo es el plano que empieza en la segunda toma, etcétera, ¿no?
Más en tiempos actuales en los que se produjo como costumbre. A ver, históricamente tengo entendido que el director podía grabar 70 tomas de una misma secuencia. hoy se quieren ir del set ya con la toma editada. Van con un preeditado ya armado en el set, ¿no?
Claro, por más que la repitan, a veces puede haber una falla en el actor, o puede haber una falla en el foco, puede haber una falla técnica. Es importante que en algún momento, por lo menos tengan una guía para empezar. Porque claro, si no, uno llega a una locación y dice, vamos a poner la cámara acá. ¿Y dónde la ponemos? ¿Y qué vamos a ver? No es lo mismo si hace un primer plano tuyo en el cual estás hablando al micrófono que si se pone la cámara haciendo un plano general del estudio, ¿no?
Vamos a escuchar a Pablo Urati, que es ilustrador y artista justamente de storyboards. Todo, realmente todo un arte.
El storyboard es el primer acercamiento que tiene el director de la película en cuanto a la idea que tiene en su cabeza, o el director de fotografía en cuanto a la planificación de la puesta de cámara, incluso el montajista en cuanto al ritmo y la narrativa de la película. Para la realización de un storyboard no necesitamos saber de drama, de eso se encarga el director. Nuestro trabajo es saber interpretar con dibujos lo que la cámara nos va a enseñar en un proyecto audiovisual, ya sea de cine o de publicidad.
O sea, no importa lo gestual en sí. Es, básicamente son dibujos muy que puede parecer hasta rústicos en algún sentido, ¿no? No necesita tener expresión.
Yo tenía un alumno en la facultad que tenía que hacer un storyboard para un concurso de MTV en ese momento y lo ganó y no sabía dibujar. Y le digo, consigue un dibujante. Y dice, ¿pero dónde consigue un dibujante? Y anda a la calle Florida.
Claro.
Y él se puso en la puerta de las Galerías Pacífico y había un dibujante de retrato y le hizo el storyboard en un día.
Fantástico.
Y con eso ganó el premio.
Impresionante, impresionante. Tan como eso y tan artístico y tan complicado y tan sencillo al mismo tiempo. Bueno, ¿por dónde seguimos? Ya tenemos la estructura, ya tenemos el concepto inicial, seguimos por el lado del storyboard. ¿Hacia dónde vamos ahora?
Seguimos explicando un poquito más el storyboard. Es como una historieta, representémoslo. Uh-huh. Si hay 10 tomas en el corto que quieren hacer los chicos, va a haber 10 cuadros, que es el primer plano con el que empieza la toma. Diríamos que si la primer toma de la transmisión deportiva es el plano general del estadio, luego podemos ir a un plano conjunto, que es el de la hinchada.
Claro, generalmente viene así, plano abierto y después público.
Siempre. O árbitro y los colaboradores, es sí. Un plano conjunto. Este es un plano que establece relación entre los elementos del cuadro. Bien. O plano de un equipo o plano de el otro equipo.
Sugerencia para que, como estas cosas es divertido que se hagan de a varios, aunque estén a distancia pueden trabajarlo a varios, si lo quieren hacer ahora, es basarse en el storyboard inicialmente, más allá de que después, supongo yo, los storyboards pueden cambiar sobre la marcha por alguna circunstancia.
Claro, porque si el director o el productor o el
descubrieron
actor...
Descubrieron algo.
Sí, descubrieron algo, efectivamente. No tenés que cerrar la inspiración del momento.
Pero es importante que se base en un storyboard, aunque sea muy, muy, muy rudimentario, para a partir de eso ir buscando la toma que se preestableció, ¿no es cierto?
Y también podría ser interesante que lo vean en una película o en una transmisión deportiva. ¿Cuál es el plano que hacen? ¿Por qué hace ese plano, primer plano de la pelota en un momento? ¿O por qué se ve el plano conjunto desde arriba en una toma cenital cuando empezaba la Copa del Mundo en Brasil, ¿no? ¿Por qué se decide eso y qué tipo de potencia dramática tiene, ¿no?
Ya que estás hablando de la Copa del Mundo de Brasil, ahí existen protocolos. En realidad hay unos libros muy grandotes que tienen que ver con los criterios y el manual de las transmisiones, donde te explican dónde están las cámaras y después te explica una cantidad de procedimientos que no se pueden negociar. Por eso vos vas a ver que hay, no sé, 64 partidos con 25, 30 o 40 directores diferentes y todos los partidos parecen iguales. Parece. Hay cosas que no se pueden cambiar, o sea, no se puede poner una repetición si hay un tiro de esquina, ese tipo de circunstancias suelen ser muy rigurosas, ¿no?
Están ajustada el entrenamiento que tienen los directores de cámara, los que hacen tape, los camarógrafos, que efectivamente cuando uno ve los partidos pareciera que es la misma persona que los está haciendo y es una sola, ¿no? Uh-huh. Y uno nota, me recuerdo comentarios de algunos amigos diciendo algún mundial que se hizo en Europa, diciendo, acá los directores hay algo que no entendieron, como que el protocolo había cambiado y la lectura era distinta y que, digamos, al tipo de lectura que teníamos nosotros latinoamericanos nos resultaba molesta.
Exactamente. De todos modos, esto ayuda a entender que el guión no pasa solamente ni por asomo por aquello que van a terminar diciendo los actores o cómo van a reaccionar los actores, sino que involucra algo mucho más amplio.
Que es la imagen y que también es el sonido. Es la forma en que se encara esa imagen. ¿Qué tipo de plano voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a ver en el cuadro? ¿Desde dónde lo voy a ver?
Bien. No hay comercial, no hay película que arranque sin tener un storyboard previo preestablecido.
Y las películas grandes, es importante, Puenzo ha llegado en Gringo Viejo a recurrir a dibujantes de nivel, como Trillo, como Altuna, claro, como Sampaio. O sea, ese tipo de dibujantes han llegado a trabajar para la industria haciendo storyboards, pero lo puede hacer cualquiera. Un chico en la casa podría ponerse a hacer el dibujo, porque en realidad es una referencia. Claro. Podría trabajar con las herramientas que tiene. Es una obra de arte el storyboard, y uno dice, esto lo compro porque es una obra magnífica, sí, es una historieta en sí misma, pero también uno puede jugar a dibujar puede jugar a dibujar los planos que querría ver en la película. Entonces los hace uno a uno, como si fuera una historieta, los va rotulando, y es una ayuda muy importante para el guión que quiere escribir. Tal vez le resulta más fácil hacer el guión mediante el storyboard.
Bueno, después esto lo voy a decir muy atrevidamente, pero para que el profe lo corrija o lo ratifique. A tal punto el storyboard o el dibujo o la historieta tienen que ver con nuestro cine, que una de las primeras películas argentinas fue el dibujo animado.
Sí, de Quirini, de Cristiano Quirini, que es una de la primera película. Sí, película, El Apóstol, llamó.
El Apóstol,
que es la primera película animada. Lamentablemente, y de paso avisamos, que estamos esperando que se reglamente en algún momento la ley de la Cinemateca, porque ayudaría a conservar todo ese material Totalmente. Audiovisual que es tan valioso para nuestra historia.
Con el agregado de que tenemos desde Patoruzú e Isidoro hasta Las Puertitas del Señor López o La Clínica del Doctor Cureta, que son películas que han dado desde el dibujo animado o desde el storyboard a una película actuada, inclusive en algún caso con interferencia de los dibujos también,
¿no? Maravillosas películas que se parten de una historieta, ¿no? Claro. La película de Fisherman, La Clínica del Doctor Cureta, toma esta clínica absolutamente latinoamericana en algún sentido, con todas las dificultades y problemáticas que tiene y estas personas tan extrañas como gerentes, y lleva película, bueno, claro, con los actores tremendos que tenemos, claro, en la Argentina, que pueden encarnar estas figuras de dibujo.
Y en el caso de Las Puertitas del Señor López, ahí hay además, corrígeme, además de la actuación, el Lorenzo Quintero es el protagonista, hay dibujo. Hay tramos en los cuales está el dibujo.
Bueno, esa es otra estrategia que se puede llevar adelante, en el cual me he acordado de un videoclip del grupo Ajá, porque claro, en realidad la producción audiovisual Totalmente. Puede trabajar en esta relación. Lo audiovisual comprende todo, comprende la imagen. Es un arte renacentista en algún sentido.
Claro.
Vos podés poner sonido, música, palabra, podés poner imagen, y esta imagen puede ser actuada por personas, o pueden ser dibujos, o puede ser animación, o stop motion. Me acuerdo un corto que hizo una chica en un colegio, en el colegio que doy clases, donde había un dibujito en un papel, era un pececito que estaba en la mesa, ella lo dibujaba y se iba nadando por el piso. Y lo hizo ella foto a foto en un stop motion. Claro. Se puede hacer de cualquier manera. En esta película que vos citás, hay una mezcla entre el dibujo y la acción de los actores, que es fabulosa, ¿no?
En el caso de Ajá, del clip de Ajá hay un doble estándar, ¿no? Es que a veces se va del papel y el dibujo a la acción, y de la acción vas a quedar fundido en el papel.
Efectivamente, les recomendamos mucho a los chicos que vean estas películas.
Es muy interesante.
Las Puertas del Señor López, La Clínica del Doctor Cureta, y de paso un videoclip como el del grupo musical Ajá.
Bien, sigamos entonces. Storyboard está bastante desarrollado y creo que le hemos dado por lo menos cosas para que se diviertan y de esta clase saquen por lo menos la chance de seguir viendo cosas muy interesantes. ¿Qué más?
Sigamos insistiendo en que los chicos hagan sus cortos.
Exacto.
Que los puedan llevar adelante, que los desarrollen, que los trabajen, que los piensen y que tengan usen la tecnología que tienen a mano, un celular, ¿sí?, una cámara prestada, que los puedan hacer en la casa en este momento que no pueden moverse, con un conflicto mínimo. Un conflicto, ¿sí?, por ejemplo, por quién desayuna esa mañana y hay una sola taza en la casa y todos pelean por la taza. Este es un conflicto disparador que podría ocurrir perfectamente.
Sí, o ver cómo desayuna cada uno en su casa y a través de WeTransfer o de Google Drive, en algún caso, si siquiera gastar plata, pueden estar transfiriéndose de un lado al otro los clips que van armando.
Totalmente.
¿Eh? Y que haya alguno que sea el editor final para recopiar todo el
Eso
material.
Eso sería fabuloso. Trabajarlo. Que trabajen con los compañeros y que cada uno haga una parte y trabajen de manera mancomunada por las redes.
Bueno, estamos llenándole los tiempos ociosos y con los muchos que supuestamente tenemos. Personajes, sí, en este caso con Ariel Vinograd, con quien charlamos hace unos días, pero bueno, está bueno para seguir escuchándolo a propósito de guionados y demás.
El primer corto que hice se llamaba 100% lana, que es la historia de una oveja que le esquilan y la bufanda va pasando de mano en mano hasta que vuelve a la oveja y la oveja se pone triste. Y ese corto terminó ganando como 35 premios internacionales, ganó en festivales ecológicos.
Bueno, ahí estamos. Como de las pequeñas cosas surgen grandes historias y además los grandes recorridos. O sea, presten atención, cuando Roberto les dice, arman sus cortos, si les gusta, si tienen ganas, pueden ir armando más con los recursos tecnológicos que hoy dan, que para hacer una cosa básica, y a partir de una cosa básica se puede desprender el lucimiento que vos tenés y la creatividad que vos tenés, aunque técnicamente no sea lo ideal.
Aunque sea la historia de una oveja y la bufanda que sale de la oveja. Yo me acordaba ahora un montón de películas que tratan sobre los conflictos del uso del baño. Claro. Supongamos ahora en cuarentena donde toda la familia está junta y tiene que usar un solo baño, es una estrategia real. Este es un foco de conflicto y podría ser un disparador para una película.
Totalmente.
La película puede surgir de cosas que nos suceden, cosas personales, noticias que leemos en los periódicos, sueños que tuvimos.
En todos los casos, sugerencia ya de padre también en este caso, si va a ser algo doméstico, no lo subas a las redes. Primero, después de terminar tu pequeña obra, evalúalo con los involucrados, ¿no?
Siempre hay que...
Por las dudas, sobre todo con tus viejos.
Por una cuestión de respeto también, el material. Exacto. Y hacia los otros, ahora que está tan extendida la difusión de imágenes por las redes, tenemos que tener respeto hacia el que grabamos, que nos da su consentimiento, y también tenemos que tener respeto con nuestra propia obra.
No voy a mencionar el caso, pero tengo entendido, porque conozco algunos, tengo entendido que en el espacio, en el ámbito de una película, cuando hablamos de guión y de guionistas, se genera indefectiblemente un territorio de conflicto. Que puede haber más o menos tensión entre actor, director, productor, vos decías, guionista. A veces por eso es que el guionista trata de tomar distancia una vez que entrega la obra, ¿no?
Sí, el guionista, en realidad lo que lo hacen tomar distancia son los productores y los directores. El pobre guionista le gustaría estar ahí viendo cómo su hijo se convierte, se corta el pelo, se pone un piercing y claro. Usa una remera de los Stones cuando a él le gusta la música clásica, pero en realidad es una herramienta, un vehículo que se lleva hacia otro lado y que tenemos que entender que hay que perderlo para construir otra cosa. Al principio decían, hablando de Campanella, de esa discusión que tiene con otro, es un mecanismo habitual en el cine clásico, discutir, qué sé yo, en la época del cine clásico, Billy Wilder, que era el monstruo de la dirección y escritura, discutía con otro amigo llamado Brackett y las ideas se encerraban y peleaban durante días las ideas hasta que llegaban a materializarlas, ¿no? Ese es un buen punto de partida.
Es una buena técnica, sobre todo porque por ahí te puede pasar a vos te estoy hablando que estás con esta inquietud de hacer alguna cosita, te puede pasar que estás o muy enamorado de lo que vos haces, o de tan acostumbrado que estás a lo que vos haces, estás aburrido de lo que vos haces. Y por ahí hay un punto intermedio que te va a ayudar a discernir a alguien con quien discutas o a alguien con quien compartas.
El aprendizaje requiere prácticas sociales y la práctica social requiere del otro. Y el otro siempre está presente, sobre todo en producciones audiovisuales.
Roberto.
Sí, no, me acordaba de...
Sí, por favor, son el timbre, pero ahora el resumen. Sí. Lo último, decilo, por favor.
No, del Día del Trabajador y los Trabajadores, las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, esa idea de esos hermanos que van a los yerbatales y se rebelan frente a la opresión de los capangas.
Bueno, nos vamos a disfrutar ahora con el señor, Moyo, con Divididos, en algo que también, o sea, tenés tiempo, estás aburrido, anda a encuentro en el estudio. Vas a encontrar de todos los colores, lo que se te ocurra, más allá de la presencia del gran Lalo Mir, y ahora sí. La obra Atahualpa Yupanqui de la mano de Divididos.
El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos. Arriero va, el arriero va, es bandera de pena su poncho al viento. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando la trompa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los ojos, son de nosotros, las vaquitas.
Senda.